el espacio de opinión, como es habitual aquí en la radio. Abrimos firma de política en nuestro magazine Directo Mañana, y en esta ocasión nos acompaña el concejal de Cultura, Educación y Deportes del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Recibimos en la radio a Juan Jiménez. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Bien, aquí en el... superando ya el ecuador de la semana y bien, con muchos proyectos que sacar por delante. Acabamos de sacar las subvenciones genéricas de deporte, estamos con las de cultura, en fin.
¿Hay modificaciones en cuanto a las bases se refiere de las convocatorias que usted acaba de comentar, o se mantienen las mismas bases?
Se mantienen las mismas, básicamente. Incluso en el ámbito de las de cultura, hasta las mismas cuantías también. En el ámbito de deporte, a pesar de que en la última convocatoria destinamos casi 400.000 euros, 397.000 concretamente, es posible que se incremente un poco, un poquito. Puerto del Rosario es un municipio muy deportivo, es decir, en muchas disciplinas deportivas hay cientos de personas que las desarrollan, ya sea directa o indirectamente, es decir, ya sea a nivel familiar, de padres, con sus hijos, o muchos deportistas en tanto a nivel federado como a nivel aficionado, o a nivel colectivo o a nivel individual. Y entonces, bueno, uno de los objetivos del grupo de gobierno es el de establecer todas aquellas ayudas pertinentes y necesarias para que se puedan desarrollar convenientemente todas estas disciplinas deportivas. Al margen de ello, también estamos especialmente preocupados en mejorar las instalaciones, los espacios deportivos, al margen de la creación de algunos nuevos en el que estamos trabajando en proyectos. Pero sí es verdad que después de muchos años hay algunas infraestructuras deportivas que están en una situación, en un estado mejorable, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del campo de fútbol del barrio Favelo, del campo de fútbol de Tetir. El campo de luchas de Puerto del Rosario creo que se ha quedado obsoleto y que creo que el Club de Lucha Rosario merece y necesita otra infraestructura deportiva a la altura de sus necesidades, de las necesidades de la afición, y se está trabajando en ello también. Entonces, bueno, las bases de las subvenciones de cultura y las de deporte se mantienen igual en principio.
¿A quién va dirigido esos cerca de 400.000 euros que usted dice tiene como base las ayudas que promueve el Ayuntamiento de Puerto del Rosario de cara al ámbito deportivo?
Las bases de las subvenciones genéricas de deportes tienen un principio fundamental, y es el del deporte base. Sin la cantera, sin el deporte desde tempranas edades, difícilmente se va a poder desarrollar en edades posteriores. Por tanto, el espíritu y la filosofía de las subvenciones genéricas de deporte tienen fijado el objetivo en los niños y en las niñas, en el deporte más joven. Y a partir de ahí, es verdad que el municipio de Puerto Rosario hasta ahora disponía de dos equipos de fútbol en tercera división. Desgraciadamente el Unión Puerto ha descendido y mantiene la categoría el Herbania. Tenemos dos equipos femeninos, uno es la Peña de la Amistad, que mantiene la categoría, y otro es que es el CADAI, que asciende. Y luego los dos equipos de fútbol, de lucha, perdón, el Tetir y el Rosario. Bueno, estos seis clubes también son beneficiarios, por un lado, de contratos de patrocinio, sobre todo aquellos que tienen que viajar fuera, que es donde el patrocinio adquiere su sentido, porque tú estás patrocinando algo, estás fomentando, sí, llevando a otro sitio las excelencias, por ejemplo, de Puerto de Rosario, ¿no? Y lo que puede hacer un equipo de fútbol o de lucha en relación a esa publicidad. Bueno, pues esa es otra de las, digamos, otro de los pilares de las subvenciones de...
¿Pero están dentro de estos cerca de 400.000 euros o ese no, patrocinio
no, no, no.
De...
Los patrocinios están al margen de las subvenciones genéricas. Y que en teoría tienen que ser incompatibles. Si eres beneficiario de un contrato de patrocinio por parte de la administración, no deberías optar a una subvención genérica. Si lo podrías hacer con otra administración,
véase
Gobierno de Canarias o Cabildo de Fuerteventura. Bien, pues esas son esencialmente los pilares en los que se centran las subvenciones de deporte,
¿no? Uh-huh. El deporte, como usted acaba de comentar, que mueve a cientos de personas, ¿no? Y en el ámbito cultural, ¿ahora mismo cómo está Puerto del Rosario en relación a la generación de economía a través de la cultura? Juan, ¿en qué punto en su opinión estamos?
Hombre, el Ayuntamiento de Puerto Rosario no es el Cabildo, sí, que genera mucha economía a través de la cultura, sobre todo por empresas que lo llevan a cabo de manera directa o indirecta. Estamos hablando de empresas de sonido, imagen, pequeños grupos de teatro. Hombre, yo diría que vivir de la cultura y hacerlo en una isla como Fuerteventura es absolutamente imposible. Pero sí genera economía. Bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, recién este último fin de semana se ha celebrado la Feria de Artesanía de Antigua, o la Feria Insular, ¿no? Eso no deja de ser cultura que genera economía.
Claro.
Hablamos de la Feria de Artesanía, hablamos de los festivales. Ahora tendremos a mediados de junio la Contracultura, con charlas, conciertos y exposiciones, y en su tercera edición tendremos el Fuerteventura Música, por ejemplo. Genera economía, incluso a mediana escala, es decir, con productoras y empresas que viven de ese tipo de eventos, de festivales. El Manga Fest, por ejemplo, es un evento que genera economía. Pero cuando hablo de vivir de la cultura, me refiero a los productores de contenidos, a los creadores, ¿no? Eso es complicado. Complicado porque yo no conozco en Fuerteventura a nadie que pueda vivir directamente de la cultura. Sí, de manera indirecta, como algo complementario, pero desde luego no, la cultura no genera autosuficiencia. Por ejemplo, si hablamos de las subvenciones de cultura del Ayuntamiento de Puerto Rosario, destinamos 60.000 euros con una cuantía máxima de 6.000 euros por subvención. Mantenemos los mismos parámetros en principio. Mi idea es, de manera progresiva, ir subiéndola. A mí me parece una cantidad escasa, 60.000 euros, para la cantidad de tejido cultural que existe en Puerto del Rosario.
En Puerto del Rosario, estamos hablando de grupos de música, de pintores, de escultores, en fin, y en ese sentido sí se antoja escaso, ¿no? 60.000, porque todas estas personas viven de sus proyectos, ¿no? Juan.
Claro, y después colectivos, asociaciones, asociaciones de vecinos que también tienen sus proyectos culturales y los requieren al ayuntamiento. Sí, o a nivel individual, a nivel colectivo. No son muchas las subvenciones de cultura, ¿eh? Hay que decirlo de momento, hasta que podamos incrementar las cuantías. Y es verdad que ahí tenemos, en relación al Cabildo, pues un desequilibrio importante, a pesar de que en Puerto de Rosario es donde se centra, es el punto neurálgico de la cultura en Fuerteventura. Sobre todo porque es donde están las infraestructuras culturales también, ¿no? Pero bueno, la cultura, sobre todo, lo que tiene que generar es tejido social adherido a lo que es la creación cultural y el amor por la cultura. Y ahí es donde creo que las administraciones tienen que ayudar.
Uh-huh. En relación a la gente más joven, a todas esas personas que están, bueno, pues trabajando ya en otros ámbitos, sobre todo en el digital, no sé si hay algo específico para esa parte de la población, que en muchas ocasiones es difícil que se vayan incorporando a la actividad propiamente dicha, establecida, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, no sé si usted ha tenido la oportunidad de por lo menos pensar o quizás plantear, igual no para este año, pero sí para otros presupuestos, que haya una base exclusivamente para la gente más joven. Juan.
Hombre, hay una concejalía que es la de nuevas tecnologías. Yo no quisiera pisarla tampoco, ya. Pero dentro del ámbito de las subvenciones de cultura caben también las del ámbito tecnológico. Un proyecto cultural desde el punto de vista tecnológico cabe para ser subvencionado por las subvenciones de cultura. Independientemente de eso, creo que la Concejalía de Nuevas Tecnologías no tiene una línea de subvenciones, que yo recuerde, no tiene. Efectivamente, no tiene. Pero Bueno, esos proyectos de esa naturaleza entran dentro de la casuística de la cultura, claro que sí, pero no proliferan. No, que yo tenga conocimiento, no hay mucha iniciativa en ese sentido.
Uh-huh. ¿Y del emprendimiento, perdone? ¿Desde el emprendimiento, desde la perspectiva de la cultura, hay camino abierto por la gente en Puerto del Rosario en ese sentido de creación de pequeñas empresas?
Sí, de hecho sí hay una línea de subvenciones desde la Concejalía de Promoción Económica, sí, que lleva Juan Manuel Verdugo, y ahí se premian aquellas iniciativas, aquellos proyectos de emprendeduría que pueden sobre todo ayudar a la empresa ya establecida, que es donde muchas veces se premia esos proyectos, ¿no? Sobre todo a la actualización tecnológica de mucho comercio, de los comercios. Uh-huh. Lo hacen desde comercio y desde promoción económica. Pero bueno, estamos hablando de cuestiones ya rayanas en lo empresarial, más que en lo cultural. Porque Fuerteventura, Puerto Rosario, aún no tiene esa amalgama de creación tecnológica como para nosotros hablar desde con propiedad de, uh-huh, que aquí tenemos esa escala, ¿no? Esa manera de ver las cosas desde un punto de vista meramente cultural desde lo tecnológico. Yo todavía no lo veo en Fuerteventura.
Uh-huh. La última vez que estuvo usted aquí, hablábamos un poco así de una forma rápida de lo que tenía programado para los próximos meses. Me acaba de comentar que en nada comienza a Contracultura, ¿no? Uh-huh. Usted decía que en su forma de ver la programación cultural hay unos contenidos que va a mantener, pero que hay otros contenidos que considera que ya han llegado a su madurez, ¿no? Que por uh-huh. lo tanto... entiende que hay que hacer otras propuestas, ¿no? ¿Qué nos espera de aquí al próximo verano, Juan?
El verano está aquí ya.
Sí.
Sí. Yo soy partidario de que lo que funciona no se debe tocar. Y aquello que consideramos que es mejorable, bueno, pues darle un tono nuevo. Por ejemplo, el Festival Tanit, que ha celebrado 3 ediciones, yo considero que ya ha llegado a su culmen. Sí. Y bueno, dio unos resultados muy aceptables, pero yo creo que podemos empezar a hablar de otro formato, ¿no? De otra iniciativa cultural desde el punto de vista ferial, ¿no? Por así decirlo. Ahora tenemos en un mes y medio aproximadamente tendremos en la Contracultura, que se celebrarán conciertos de grupos ochenteros en la Plaza de la Paz. Tres charlas sobre temas de mucha actualidad, incluso desde un punto de vista político.
¿En ese A Contracultura?
Sí. Uh-huh. Y una exposición. Entonces, no hemos presentado el programa todavía, con lo cual tenemos que darle un poquito de plazo al ámbito de contratación para poder culminar el expediente y posteriormente presentarlo de aquí a 2 semanas aproximadamente. Pero yo creo que va a llamar la atención. Y creo que el Festival a Contracultura viene también a complementar y a darle valor al tejido cultural en Puerto de Rosario, que en los últimos años se ha caracterizado por impulsar y generar eventos de gran participación social, ¿no? Como este, por ejemplo. O el Manga Fest, o el Simposium de Escultura, que tendremos también este año, antes de las fiestas de Puerto del Rosario. En fin, estamos trabajando en muchas iniciativas que yo creo que van a llamar la atención.
¿Ha perdurado en el tiempo el Simposium? En algunas legislaturas con más atención o con menos, pero siempre ha estado ahí muy muy presente, ¿no? El Simposium de Escultura, que además se ha ido copiando en otros municipios y que bueno,
para...
sí, con no, Betancuria también lo tiene.
Ahí Betancuria
también,
cierto,
lo tiene. Cierto. Entonces, en fin, son iniciativas que se comparten incluso con otras administraciones.
Sí, yo creo que es positivo que otros municipios también entiendan que eso es una iniciativa muy buena y que en el caso de Puerto de Rosario estamos hablando de que son ediciones bianuales, ¿no? Uh-huh. Entonces, este año toca edición del Simposio Internacional de Escultura, de manera que, tal y como hemos hecho en los últimos años, la idea es contar con figuras internacionales que le den renombre a este evento en Puerto de Rosario y en Fuerteventura. Tengamos en cuenta que Puerto de Rosario es, precisamente por el impulso de este evento, uno de los municipios de todo el estado con mayor parque escultórico de España. Y estamos hablando porcentualmente. Y eso yo creo que hay que valorarlo, ¿eh?
Uh-huh. Además, con obra muy buena de reconocidos sí. artistas. Hay alguna que está colocada maravillosamente, pero que hay que alongarse un poco, ¿no? Como las caracolas, están como escondidas, ¿no? Pero son maravillosas. Y dar a conocer precisamente, no sé si hay alguna fórmula que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Puerto del Rosario de dar a conocer ese parque escultórico, Juan.
Sí, de hecho, hay un proyecto para identificar con ficha técnica, sí. perdón, con ficha técnica cada una de las esculturas, que son casi 180 esculturas que hay en todo el municipio, para poder identificar el autor o autora, el nombre de la escultura, un desarrollo conceptual de la misma, una imagen incluso proyectada a través de ese código QR, y toda esa información se vuelca también, por ejemplo, en los cruceristas que llegan a Puerto del Rosario, o cualquier visitante que tenga curiosidad por conocer nuestro parque escultórico a lo largo y ancho del municipio, ¿no? Y yo creo que eso es importante saberlo, ¿no? Que no se quede única y exclusivamente en la admiración visual de una obra, sino que además se tenga una información puntual y pertinente de lo que de lo que el escultor o la escultora ha querido hacer con esa pieza, ¿no?
Uh-huh. Hay municipios como Tubineje o como La Oliva que tienen grandes propuestas culturales que no solo generan economía en el ámbito cultural, sino que te van un poquito más allá, ¿no? En el tema de comercio, restauración, hospedaje y demás, ¿no? Como puede ser el Fuerteventura en Música, que usted conoce bien, o bien el Arena Negra. Puerto del Rosario también, en su opinión, tiene que optar a ese tipo de actividad cultural, musical, o considera usted que con lo que hay a lo largo del año es suficiente, le pregunto. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Hombre, yo siempre he pensado que más allá de los grandes eventos que tiene Fuerteventura, como bien has mencionado, el Fuerteventura Música en la zona norte, el Campeonato Mundial de Windsurf y Kitesurf en el sur, Tuineje tiene el Arena Negra, y Antigua es el municipio de las ferias, ¿no? La Feria Artesanía, la FEAGA, en su día era Fuermetal o la Feria del Deporte, que ya han desaparecido. Y Betancuria tiene en sí un tesoro patrimonial. Entonces, siempre hemos pensado...
¿Le falta identidad a Puerto en ese sentido, en su opinión?
Sí, un poco. Yo creo que sí. De hecho, una de las ideas que yo tenía al respecto era un gran festival en la Playa de los Pozos, que creo que es posible y que creo que es el que está llamado a suplir al TANIT. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que Puerto Rosario concentra las infraestructuras culturales de Fuerteventura. Eso, en cierto modo, también le otorga cierta identidad, pero es verdad que en el de los grandes eventos, más allá de lo que es el Simposio de Cultura y algunos festivales como los que hemos hablado aquí antes, pues sí falta algo de programación. De todas formas, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Ópera Fuerteventura, sí, que ya se desarrolla también en Betancuria, sí, más allá de Puerto Rosario y solo en Betancuria, se desarrolla en Puerto Rosario. Es un evento que creo que trasciende incluso lo que es Fuerteventura. O no sé, el Festival de Música de Canarias, que también se desarrolla aquí. O cualquier evento cultural de cierta entidad se desarrolla más allá de lo que es un festival musical. Se lleva a cabo en Puerto de Rosario, con lo cual yo creo que, hombre, sí, porque no cabría un buen festival, ¿no? Playero, que es el que yo creo que deberíamos llevar a cabo.
Uh-huh. De momento, ¿lo verá usted en los próximos meses o no? El tema de...
Este año no, ya no llega a ese festival. Hay que... tengamos en cuenta que este equipo de gobierno está trabajando con el primer presupuesto de la legislatura este año, ¿no? Y primeramente se han planteado una serie de objetivos que no están en el ámbito de lo cultural, o, sino en el ámbito de los servicios, de la vivienda, de la energía y sobre todo el tema de los servicios. Y eso, hombre, en cierto modo, en este primer presupuesto lastra, ¿no?, otro tipo de objetivos que están en otro ámbito de actuación. Pero bueno, uno de los objetivos del ámbito de la Concejalía de Cultura es precisamente ese.
Uh-huh. Estos días también hemos recibido varias informaciones relativas, dejando aparte la cultura, relativas a los centros escolares, ¿no? Uno como muy significativo que tiene que ver con el nombre que ya tiene el Colegio de Casillas del Ángel, que como bien saben los oyentes, pasan de denominarse Save General Cuyen Verdugo a el sencillo nombre de Colegio Casillas del Ángel, ¿no? Sí. De Casillas del Ángel, ¿no? El nombre del pueblo. Usted estaba o ha manifestado su alegría al trasladar la información, porque esto fue aprobado ya hace tiempo, ¿no? Y ahora lo que se hace es que se comunica y se cambia ya, ¿no? Se oficializa, digamos.
Sí, se aprobó en el pleno de febrero de este año el cambio de nombre, que había que notificar a la Consejería de Educación y al propio centro, al margen de lo que es la comunidad educativa de Casillas del Ángel. Era una idea que venía rondando hace 2 años. Me acuerdo hablarlo con la anterior directora del colegio, con Natalia Isa. Y bueno, estábamos dándole forma a esta idea y que bueno, que ya se ha cristalizado. Bueno, el cambio de nombre tiene un motivo de raigambre histórica. Se creía conveniente eliminar el nombre que hasta ahora tenía por su vinculación con el directorio franquista. Uh-huh. Y a pesar de que Cuyen Verdugo no se significó especialmente por ser un militar especialmente afecto a la causa del franquismo, pero bueno, entre la comunidad vecinal, la comunidad educativa de Casillas, el propio ayuntamiento, a mí siempre me pareció oportuno que se pudiera cambiar el nombre del centro educativo de Casillas del Ángel. Bueno, pues todo esto con el paso del tiempo ha cristalizado en el cambio de nombre, que yo creo que es lo adecuado, ¿no?
Uh-huh. Y esta semana precisamente se trasladaba usted al centro y lo comunicaba ya de una
ayer se hizo, bueno, sí, hizo un acto simbólico de cambio de placa. Uh-huh. El cambio de nombre, ¿no?, que se suele hacer en esta ocasión.
Uh-huh. Bueno, todavía es noticia que en Puerto del Rosario, en Fuerteventura en general, se coloque una pérgola en un centro escolar. Concejal.
Hombre, cuando hay ciertas carencias, yo creo que se debe trabajar, ¿no?, concretamente en muchos centros educativos de la mano de la Consejería de Educación, allí donde fuera necesario, porque hay en este inicio de legislatura se ha suscitado el, no diría problema, pero sí la cuestión de la delimitación de competencias entre lo que es la Consejería de Educación y los ayuntamientos, sobre todo en lo que tiene que ver en ejecución de obra. Y, por ejemplo, estamos hablando del 6 Puerto Cabra, donde hemos licitado un espacio de sombra, que es lo que muchos colegios requieren.
Están demandando, ¿no? Sí, pero demandan desde hace, bueno, bastantes años. Yo creo que era usted consejero de Cultura,
sí,
o antes incluso.
Sí, históricamente, en una isla como la nuestra, en la que el calor azota fuerte, pues los chiquillos necesitan cobijarse, ¿no? Sobre todo en las horas de recreo, cuando están haciendo ejercicio, en educación física, tienen que tener un espacio donde poder cobijarse de las temperaturas altas, ¿no? Y además que cada vez son más altas. Y estamos trabajando, pues, con muchos centros educativos en la habilitación de estos espacios, ¿no? Por ejemplo, el Millares Carló tiene una infraestructura bastante grande, ¿no?, en relación a lo que es zona de sombra o algunos otros centros, pero el Puerto Cabrera lo requería y por fin ya lo tiene.
Sale licitación por algo más de 128.000 euros, 128.000, 585. Sale a licitación lo que es esta cobertura de sombra, la pérgola, para el centro escolar. Bien. Estamos a punto de cumplir un año de legislatura, ¿no? Estamos ya a escasas semanas, ¿no?
Sí, se conformó el gobierno el 15 de junio, si no me equivoco, del año pasado, Con lo cual estamos, sí, a un mes y una semana aproximadamente de cumplir un año. Es un año que también ha estado caracterizado por ciertos acontecimientos políticos, más allá de lo que son los ayuntamientos o el propio cabildo, las elecciones generales y la conformación del gobierno estatal. Ahora, en el mes que viene, tenemos las elecciones europeas. En fin, salimos de una y con la misma entramos en otra convocatoria electoral.
De todas maneras, esta legislatura está siendo mucho más tranquila que la anterior, que tocó pandemia y todas estas cosas, ¿no?
Sí, sí, pero mucho más tranquila. Yo creo que todas las legislaturas, todos los mandatos son distintos, ¿no? Pero es verdad que el pasado estuvo marcado, pero no solo políticamente, sino socialmente, por la pandemia. Es decir, algo que fue inusual, algo que en nuestras vidas nunca habíamos vivido. ¿A quién se le iba a decir que teníamos que estar enclaustrados en nuestras casas durante meses con una situación de incertidumbre? Bueno, pues eso políticamente también lastró, ¿no? Fue complejo, ¿no? Por muchas decisiones que hubo que tomar. Ahora se ha retomado, bueno, una legislatura, digamos que normal o habitual, ¿no? Para lo que estábamos acostumbrados. Y yo creo que se agradece también. Además, concretamente en Puerto del Rosario, pero es el signo del pacto político que se ha llevado a cabo en toda Fuerteventura, excepto en Betancuria. En Betancuria, sí, porque en Antigua también entró Coalición Canaria a gobernar. Y creo que el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, con las derivaciones de Antigua, se está llevando a cabo muy satisfactoriamente. Hay mucha sintonía y comunicación y coordinación entre los socios de gobierno, hasta donde yo tengo entendido, en todas las administraciones de Fuerteventura. Y yo creo que eso los vecinos y las vecinas lo agradecen, ¿no? Porque al fin y al cabo se necesita tranquilidad para poder gestionar y sacar adelante todos aquellos asuntos que son de interés general para Fuerteventura, ¿no?
Uh-huh. Con esa situación tan cruda que tocó vivir, que acaba usted de comentar, estaba usted en ese momento al frente del ayuntamiento como alcalde, con este paso ahora a cierta tranquilidad, pero sin dejar de lado todos los problemas que tienen los ciudadanos de no llegar a final de mes, aunque se trabaje, de tener una dificultad enorme para poder encontrar un alquiler y que se pueda hacer frente a toda esa a todos esos gastos de la familia. ¿Cuáles serían los grandes retos que tiene por delante Puerto del Rosario, en su opinión, ahora desde esa atalaya de cierta tranquilidad? Juan, ¿aprendimos algo de la pandemia o las administraciones públicas aprendieron algo de la pandemia? No sé, a veces aquí lo digo porque nos dan datos que yo me quedo, que igual no tengo capacidad para comprenderlos, pero por ejemplo en La Oliva me han comentado el concejal de Hacienda que no hay remanentes, ¿no? Que de cerca de 29 millones de euros se han quedado en 4 millones. Y que no está el dinero. En fin, lo digo porque con esto de la prioridad de gastos y demás, ¿no hemos aprendido en ese sentido? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, yo creo que la pandemia sacó lo mejor y lo peor de mucha gente. Entonces, yo creo que sacó lo mejor en cuanto a lo que supone de adaptación y resiliencia del ser humano, ¿no? A una situación compleja y difícil. Pero por otro lado, también vimos episodios de cierta insolidaridad, sí, y falta de apoyo y de ayuda entre muchos colectivos o personas, y ese tipo de cosas también te da que pensar, ¿no? Pero en el fondo yo siempre he pensado que la naturaleza del ser humano es benigna, es benévola. En el fondo, yo creo que en el fondo toda persona es noble. Otra cosa es que en la evolución de determinadas casuísticas sociales, pues le llevan a tomar determinadas decisiones que a lo mejor le alejan, ¿no? de esa esencia. Y yo creo que la pandemia pues sacó también ese tipo de cuestiones, ¿no? En cuanto a las administraciones públicas y la disposición de los remanentes, es verdad que la pasada legislatura se dispuso de una serie de fondos en relación a la ausencia de techo de gasto que permitió a las administraciones públicas afrontar obras de gran calado. Por ejemplo, en Puerto Rosario la Avenida Marítima, que yo creo que es la obra emblemática de este municipio. Pero si me pregunta por un objetivo.
Sí, los retos.
Yo creo que no solo de Puerto, es toda, de toda Fuerteventura y mucho más, es la vivienda. Creo que hay un problema muy grave con el acceso a la vivienda para muchas personas, perdón, que le impiden incluso poder desarrollar un trabajo. Y eso es dramático, porque muchas familias o muchas personas que quisieran poder incorporarse al mundo laboral no lo hacen porque no pueden vivir en el sitio donde tendrían que trabajar o poder acceder a una vivienda en condiciones dignas sin tener que dejarse gran parte del sueldo en un alquiler. Y eso requiere una situación de en el que todas las administraciones públicas aúnen esfuerzos. No estoy hablando solo a nivel de Fuerteventura, esto ya es una cuestión más de una dimensión superior, porque afecta a todo el país y creo que es el gran problema en el que los gobiernos tienen que empeñarse a fondo. Y bueno, yo creo que en Fuerteventura se están llevando a cabo las obras necesarias para mejorar lo que es la red de conducción de agua para consumo humano en Fuerteventura. Lo estamos viendo por todo a lo largo de gran parte de la isla y yo creo que ese es otro de los objetivos que en este caso el Cabildo tiene que llevar a cabo para tener un nivel de vida aceptable, ¿no? O bueno, tal y como requieren todas las personas que viven en Fuerteventura.
Por lo tanto, dejaría esos dos retos ahí, no solo para Puerto del Rosario, sino para la isla, que tienen que ver con la vivienda y la distribución del agua en la isla.
Ahora mismo sí, son los dos grandes problemas que tienen que a los que hay que buscar solución, ¿no? En la isla.
Muy bien, pues hemos agotado nuestro tiempo de conversación. Le agradezco a Juan Jiménez que haya estado con nosotros aquí en el estudio de la radio, en definitiva con los oyentes de este medio de comunicación, hablando de cultura, educación, deportes y también hablando de futuro, ¿no? Y de esos retos que tenemos por delante, no solo la capital, sino la isla en general. Muchísimas gracias, hasta que usted quiera.
Un placer, como siempre.
Gracias y casi buen fin de semana.
Igualmente.